Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No hay nada más evidente que el talento creador cuando ese talento es genuino, es verdadero. El talento creador tiene algo de arrollador. Sí, de arrollador y no en el sentido más bailable del término. Pero también es evidente el oficio. El oficio, es decir, la maestría o el dominio de una persona talentosa de todos los recursos imaginables para que ese talento suyo se exprese cabalmente y nos entusiasme a todos los que nos exponemos a él. Este tipo de talento y este saber hacer las cosas, eso es el oficio, son la sal del mundo. Sí, la sal del mundo para quienes vivimos ávidos de que nos sorprendan, de que nos deleiten, de que nos convenzan de que la realidad no termina donde nosotros imaginábamos y de que esa prolongación secreta de la realidad es accesible gracias a la mediación de algunas personas como la que acabo de describir. Hoy está con nosotros una de esas personas. Este hombre, a quien muchos de ustedes admiran, se ha destacado como un estupendo humorista en Cuba y en el extranjero, pero también como guionista de radio, cine y televisión y como productor y director de espacios radiofónicos. Este hombre que está con nosotros hoy ha escrito sobre el cancionero popular cubano, ha colaborado en algunos de los programas de televisión en español más populares del sur de la Florida, ha creado personajes deliciosos y, como si todo esto fuera poco, goza de reconocimiento como poeta. Como poeta serio, un reconocimiento que abarca desde el Premio Nacional de Poesía en Cuba en 1985 hasta el Premio Internacional de Poesía Gastón Baquero. Este hombre acaba de publicar 2 libros y gracias a una gestión de Maite Rodríguez, nuestra productora, hoy tenemos el gran gusto de volver a tenerlo como interlocutor aquí en este espacio. Hoy está con nosotros Ramón Fernández Larrea. Hola, Ramón.
Oye, muchísimas gracias. Mejor me voy para que tú sigas hablando. A mí me da vergüenza, yo me pongo rojo, pero me gusta, ¿verdad? Porque a quién no le gusta que le digan cosas, porque mi mujer me pelea y me critica.
¿Por qué? ¿Por qué?
No sé. ¿Por todo? Porque no hiciste, no sabes comprar, no sabes esto, no sé. Yo cuando alguien te dice, sí sabes hacer esto, entonces digo, ¿verdad? Me siento más, no sé, tranquilo, tranquilizado. No,
pero todo lo que he dicho es
eso
es
del talento, sí. Yo siempre fui un incomprendido en la casa. Los maestros se lo decían a mis padres. Y mis padres decían, sí, sí, el niño, talento. Muy, muy lento.
Entonces, era la excepción de lentitud, aptitudes.
Sí, claro.
Claro. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Gracias, ¿no? A ti, gracias.
Tú has estado con nosotros en un par de ocasiones.
Es una fiesta.
Bueno, para mí también. Para mí también. Has estado con nosotros en un par de ocasiones, pero no olvido que la primera vez que estuviste aquí, yo quise comenzar el programa leyendo unos versos tuyos que confirman, amigos, por qué no exagero cuando hablo de tu talento. ¿Puedo darme el gusto otra vez de leer esos versos?
Eres libre de todo.
Sí. Bien. Escuchen estos versos de nuestro amigo Ramón. El color del pájaro que muere, que atraviesa la noche, que va a morir solo en la oscuridad, pero antes canta, te deja una canción que jamás vas a olvidar. Porque él sabe que va a morir si no lo escuchas y también si lo oyes. Pero tu memoria será el único color que tenga para seguir volando siempre en todas tus vidas. ¿Cómo no quitarse el sombrero ante unos versos como estos?
Oye, voy a hacer como Ñico Saquito, que oía guaracha y decía, qué buena guaracha, era de él. Uy, me gustó el poema.
Hermoso.
De esos poemas, tú sabes de eso también. De esos poemas que te salen así del principio al final, como si te lo dictara Dios.
Ajá.
Uno no es el autor, uno es el escribano.
¿Qué debe uno hacer entonces para escribir poemas así?
Son los misterios de la poesía. Sí, sí. Son los misterios.
Hay gente que no comprende hasta qué punto eso es una interrogación, incluso para la persona que escribe el poema. tema, ¿no?
Porque después tú, yo no
después me atrevo, lo intentas,
yo no me atrevo a leerlo. Ajá. Yo hago así, lo guardo. Y entonces, tiempo después, puede ser al otro día, puede ser dos meses después, ni me acuerdo. Y digo, coño. Y entonces, es donde ya entra lo que tú decías, el oficio. Es decir, no, aquí, esto es el ritmo, aquí claro, se pierde, claro. Lo pongo.
Esta palabra está de más.
Corto, claro. Corto. Estoy sobreabundando, estoy hay una sonante aquí que lo para todo. Entonces, ya lo limpias, pero tú dices, ¿y cómo salió esto?
Sí, el núcleo del poema se te da.
Claro. ¿Cómo salió esto? Porque no es una vivencia, no es una emoción.
Sí. Entonces, ¿tú sabes cómo lo llamaba Azorín? Es un fervor.
Mira.
Se parece mucho a lo que tú acabas de decir.
Sí.
Hay gente que piensa que el poeta, por ejemplo, si escribe una elegía por alguien que ha muerto, tiene que estar triste. Bueno, está triste por lo que le pasó, pero a la hora de escribirlo hay realmente un fervor, hay casi un entusiasmo, porque si se te empiezan a dar ideas y palabras y frases...
No haces nada.
Eso
no.
Se sobrepone a todo lo demás, ¿verdad?
No, no haces nada. Eso, alguna gente le llama la inspiración, o
claro.
Las musas. Yo pienso que es alguien, ahora no recuerdo, porque yo estoy últimamente entrenando el Alzheimer.
Ajá, los senior moments,
sí,
como lo dicen
estoy,
aquí.
Estoy entre la próstata más chiquita, olvidos más grandes. Y entonces, se me olvida quién dijo esto, la fecha, quién, no sé. Digo, sí, yo sé que lo dijo alguien, pero bueno. Esto que la inspiración, sea inspiración que me sorprenda
trabajando, por supuesto. Creo que fue Picasso.
Es posible.
Creo que fue Picasso.
Bueno, la cuestión es que debes estar ahí. Si estás durmiendo o estás haciendo otra cosa, a lo mejor después lo recuerdas, pero yo no confío mucho en mi memoria.
No.
Si estás así, ahí, trabajando, haciendo cosas, tú lo anotas y dices, mira, pum.
Bueno. Ramón, y la prueba de que son cosas que se te dan, está en que después tratas de escribir unos versos a la altura de esos y no te salen.
No.
5 minutos después, 15 minutos después, tratas y no puedes. Si no, todos los poemas que han escrito los grandes poetas del mundo tendrían un nivel óptimo.
Claro.
Y no es así.
Claro.
Aún en ellos hay desigualdades. ¿Por qué? Porque a veces no se te da esa inspiración que tú mencionas, ¿no? Es una cosa realmente tremenda. ¿Cómo diferencias tú la experiencia de escribir en prosa de la experiencia de escribir en verso?
Ya te digo, es un problema, en primer lugar, de emoción y de un ritmo interno que uno va sintiendo.
Estás hablando del verso ahora.
Del verso y de la prosa.
Y de la prosa también.
Sí. Es un problema de diferencia de ritmo, de respiración. Como mismo Lezama cortaba porque era asmático, yo te digo, yo soy más corto porque soy lento. Entonces, hay como una voz que del cerebro pasa al oído. Por eso yo amo la radio, porque siempre me cuesta más trabajo. O sea, no es que me cueste más trabajo. Me esfuerzo yo mismo en ver las imágenes, entonces, para escribir para televisión.
Claro.
Ver el personaje. Pero lo primero, o sea, el personaje se me puede oscurecer, pero yo la voz la sigo sintiendo. Entonces, es lo mismo, es cuando vas narrando, que tú tienes, te tomas otras licencias, otras cosas, puedes hacer un chiste, puedes hacer un punto y aparte. Con la poesía, no puedes perder el ritmo, y si lo pierdes es a propósito, o sea, no lo pierdes, lo haces intencionalmente, haces un espacio. Porque tú sabes que ahí hay como que respirar.
Ajá.
El corazón de la otra persona tiene que respirar. Entonces lo haces por bondad, por... No sé, es muy difícil. Yo no muy pocas veces yo he reflexionado sobre el arte de crear.
¿Ah, sí?
Sí, muy pocas veces. Después que lo hago, digo, ¿cómo fue esto? Y como hago tantas cosas en el día...
Claro. No sé. Pero el... desentrañar el oficio de un poeta, sobre todo, es una aventura.
Sí.
Y es una aventura, ¿no? Porque empiezas a escarbar y a descubrir cosas realmente inesperadas.
Los que estudian el cerebro únicamente pueden pero además todo está mezclado con la circulación, con el...
Sí, sí, porque en determinados momentos tú puedes hacer algo.
Claro.
Y en otros momentos...
Que te sube la temperatura
no
del
puedes
cuerpo
hacerlo.
Y te puede, te, no sé, te deja o te deja frío. Entonces, no sé, eso es una mezcla.
Además es algo capaz de abstraerte del resto del mundo.
Sí,
puedes estar en ese momento frente a un micrófono y si de repente se te ocurre algo, ya todo lo demás que estás haciendo
no
es
ves,
secundario.
No ves.
Además no te interesa lo demás.
No, claro.
No, sí. Es de ahí que haya tanto poeta melancólico y solitario, porque saben...
Los hay melancólicos, los hay melancólicos.
También.
Sí, no.
Claro,
mi gran
claro.
problema es con mi mujer, que es eso. Me ignora, ¿no? Que estoy creando.
Claro. No puedo salir de esto.
Me ignoro yo. No, es que, no, que mira, que mira lo que te voy, mira lo que me dices. Vamos a llamar, fulano quiere hablar contigo.
Porque es que en ese momento realmente la iniciativa no la tienes tú.
Uh-huh.
Tú eres vehículo de algo.
Sí, por eso
llámese
la...
lenguaje, llámese yeah. la forma, llámese el tema que estás abordando. Tú eres instrumento de algo.
Por eso la Torre de Marfil no existe en realidad, es un deseo. Porque el marfil no deja pasar la voz de tu mujer cuando te llama a almorzar. No, déjame, no oí. Porque es que lo necesitas.
Hay que encerrarse en la torre, ¿no?
Mira, y otro fenómeno es que sucede con esto de trabajar y eso. Los cabiosiles, los retratos esos
sí.
de músicos cubanos, retratos emocionales que yo le digo, y las columnas de humor, estas cartas de Cuba a la Carta, yo lo fui así escribiendo en paralelo durante desde el 2000 hasta el 2005.
Uh-huh.
Sí, 2005, 2006. Tantos años después, cuando me decido a reunirlo, digo, me asombro. Digo, yo hice todas estas cosas.
Claro. Yo dije estas cosas.
Sí, pero ven acá. Cuando revisas, que dices, coño, esto no me gusta. Lo poquito. Pero te asombras. Tú dices, pero además en dos lenguajes.
Claro. Dos formas totalmente distintas.
Hay uno que es un juego de palabras, humor, buscando ser hiriente a veces, desacralizador a veces, el resto.
Ajá.
Y en el otro no. En el otro es como una emoción, es poesía, como una emoción constante, que te inspiró Miguelito Valdés, que te inspiró Barbarito Díez, y no sé. Yo ahora pensaba en la justificación, yo dije, me va a preguntar entonces por qué esto de este canto a los...
Voy a preguntártelo.
A los músicos.
Y yo me... voy a hacerlo.
Y venía, porque son realmente los artistas y los pensadores, son los que hacen un país.
Estamos totalmente de acuerdo.
Los que hacen un país,
es algo en
los
lo que...
políticos lo destruyen.
Además, la mayoría de ellos pasa al olvido.
Eso es lo que más duele.
Y no representan nada en la vida de sus pueblos cuando pasan 30, 40, 50 años.
Sin embargo, y es lo que yo siempre digo, cuando un cubano, un argentino, lo que sea, cuando un hombre está en otro país o en el propio, pero ya ha cambiado todo, puede olvidarse incluso de la comida, del olor, del sabor de la comida, no tiene tanta nostalgia como cuando de pronto sale del aire o le sale a él, se acuerda de un pedacito de una canción.
La introducción de Son de la Loma puede repatriarte, puede llenarte de nostalgia, puede devolverte a la época de tus abuelos o bisabuelos.
A esa Cuba que tú dices, yo no la viví, pero de alguna manera la imagino.
Claro, me rodea y está conmigo.
Yo venía oyendo precisamente al trío Matamoros porque estaba buscando una canción, Conciencia, que la quiero poner. Y de pronto el estribillo te lo dice. Un hombre, un músico jaranero, que es capaz de reírse de él mismo, que te dice, ya Matamoros no sirve para nada. Eso nunca lo ha dicho un político. Yo estoy esperando que un político lo diga. Diga, no, yo no sirvo para nada. Yo, coño, qué bueno, te aplaudo, vete. Hiciste lo que pudiste, te quiero. Bueno, los políticos insisten. Sí. ¿Se mueren en la cama o hay que pegarle un tiro?
Definitivamente. Yo muchas veces he dicho aquí, he preguntado, ¿quién era el presidente de Cuba en el año 1912? Es muy difícil que un cubano lo recuerde.
José Miguel Gómez, pero okay. Bueno.
Sí, pero es difícil, difícil, ¿no?
Sí, sí.
1912. ¿Por qué fue importante José Miguel Gómez? ¿A quién le interesa hoy en día, a no ser algunos locos como nosotros, quién fue José Miguel Gómez? Ah, pero no importa dónde tú estés, en determinado momento tú escuchas la comparsa de Ernesto Lecuona, que se estrenó ese día, y tú sientes que algo en ti reacciona, algo en ti sonríe, algo, tú dices, eso es parte de mi vida. Y se escribió en el mismo año.
Y te hace sentir orgulloso.
Oh, por supuesto.
Que los políticos a veces, o sea, casi siempre te avergüenzan.
Te avergüenzan. Sí, por dices, eso la nación está en eso.
Claro, yo digo, ¿no? yo soy cubano, yo soy de la tierra de Lecuona. Uh-huh. Soy de la tierra de Matamoros, de Benimoré, uh-huh, de Miguelito Valdés, claro, de Barroso. Yo soy de ahí. Uh-huh. O sea, yo no digo que soy de la tierra de García Menocal.
No, para nada.
Ni de Estrada
para
Palma, nada. Y eso que era Bayamés igual. Ajá, ajá. Pero sí. No, se me olvida.
¿Tú piensas en Italia? ¿En qué tú piensas? ¿En el arte? ¿Tú piensas en Verdi? ¿Piensas en Pavarotti?
Si piensa
en Verdi, Miguel Ángel.
Piensa en Verdi, que es como la Heineken, ¿no?
Pero, verdoso.
Yo, Italia, pienso en el arte y también un poco en la mafia, porque me parece que es la organización más
sustancial.
Sí, más respetuosa que ha habido. Viendo la depravación posterior, a mí me parece que ha habido honor ahí en eso, ¿no? Pero bueno.
Yo quiero que tú nos hables un poco del primero de estos dos libros que acabas de publicar y que quisiera que los cubanos que nos escuchen en la isla en algún momento consigan para darse el gusto que se da cualquier persona que lee la literatura de Ramón Fernández Larrea. El primero de esos libros se titula Cabiosiles, los músicos de Cuba. Cabiosile es una alabanza, es un saludo, ¿no?
Sí. Cuando iba a escribir el primero, yo trabajaba en Barcelona en Radio Gladys Palmera. Fui pionero, fundador de este proyecto de una gran amiga, Alejandra Fierro, que ella siempre se ha firmado como Gladys Palmera. Ajá. Una conocedora y una amante de la música latina, de los latinos. Sobrina de... mira cómo está mi memoria.
No, te sigo.
Sobrina de... del autor panameño de La Historia de un Amor.
Claro, la canción más célebre de Panamá.
Carlos Eleta.
Claro.
Entonces, bueno, por ahí le vino la cosa. Ella armó un proyecto y de pronto aparecimos un chorro de locos. Me incluyeron. Ajá. Un colombiano, gran amigo mío que murió, ajá, Enrique Romero, José Arteaga, un conocedor de la salsa, Betancur era el otro, dominicano, bueno, había varias gente, hicimos programas, propuestas de programas y eso. Y entonces, ¿por dónde venía esto? Espérate.
Que allí es como surge el libro.
Ah, cuando de pronto ella hace un cambio en la emisora, ajá, porque eran unas frecuencias alquiladas y eso, y entonces me dice, mira, yo voy a hacer una especie de radiofórmula, que es, mete canciones ahí en un disco y salen con programadas, salen canciones y eso. Yo ayudé porque escogí el orden de las canciones, canciones cubanas y eso. Pero ya me fui para la casa sin hacer radio. Ajá. Y entonces me dijo, pero yo quiero que tú escribas sobre músicos cubanos en la página, porque le voy a dar más importancia a la página, al internet.
Entiendo.
Y entonces dije, bueno, ¿cómo yo hago estos? Dije, yo voy a escribir de lo que yo recuerdo, algunos que conocí, ajá, y otros cómo fue que yo los escuché por primera vez. Y entonces dije, ¿qué título le pongo para que no sea retrato de fulano, retrato? Dije, estos tipos son nuestros dioses. Uh-huh. Estos tipos, lo que estábamos hablando, son los que hicieron este país, de los que tú, en el último momento que te vas a morir, te suena Matamoros en la... Y digo, no, esto tiene que ser, son los dioses. Y entonces, ¿cuál es la esencia un poco de esto? La cosa afrocubana, que todos, de alguna manera, tocaban. Uh-huh. Y dije, no. Cabiosile Changó, Cabiosile Yemayá, o sea, qué grande eres, una alabanza. Dije, no se va a entender, pero de alguna manera es una palabra sonora,
ajá,
que después yo lo aclaro dentro.
Ajá, ajá.
Yo creo que lo merecen. Cabiosile Miguelito Valdés, Cabiosile Benny Moré,
ajá,
etcétera, etcétera.
Ajá. Yo he leído una frase tuya que me ha hecho sonreír. No sé si es tuya, quizás sea del editor del libro, refiriéndose a este libro. 66 dioses terrenales de la música cubana ya desaparecidos.
Uh-huh.
Yo la entiendo perfectamente, pero quisiera que abundaras brevemente en ella, porque en cuestión de un minuto y algo más tenemos que irnos a una pausa. Dioses tutelares, es decir, son aquellas personas que te siguen, son aquellos espíritus.
Son los que te protegen,
ajá,
los que siempre de alguna manera están en ti. Te puede gustar uno más que otro, te puede haber influido uno más que otro, puedes haber escuchado a uno más que a otro,
ajá,
pero están ahí y diciéndote, esto es la cubanía,
uh-huh,
esto, tu esencia es esta. Entonces es lo que hacen que tú no te olvides. Puedes incluso hablar en alemán, pero que no te olvides. Más que los frijoles negros y los tostones.
Definitivamente. Sí, definitivamente.
Es eso. Cuando Miguelito dice Babalú, tú dices, coño, yo soy de ahí.
Claro.
Lo sientes, es como un corrientazo, claro, de los pies para la cabeza.
Claro, claro.
Es eso.
Claro. Y hablamos de la destrucción que ha tenido lugar en Cuba durante los últimos 61 años, ¿no? ¿Podrán destruirlo todo? Incluso al ciudadano,
uh-huh,
pero no van a poder destruir las canciones que se han escrito hasta el día de hoy,
uh-huh,
¿no? Esas están ahí,
yo,
para siempre.
Yo tuve una experiencia gráfica, después te la cuento.
Babalú, ayé, babalú, ayé, 50 caras, kirininambo, babalú, ayé, papá, babalú, ayé. Chango, 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 babalu, haye mama, he babalu, haye, he babalu, haye, oh, babalu, haye papa, ha, pa, ha, babalu, pa, ha, babalu, chango, babalu, haye. Están pensando los velorios, ¿y qué le hacemos a Babalú? Y dame 17 velas y pa' ponerlo en coro. Y dame un cabo de tabaja como ayer y un jarrito de aguardiente. Y dame un poco de dinero mayengue, ay, pa' que no de la suerte. Yo quiero pedir, ay, que mi negra me quiera, tenga dinero y que no se muera. Ay, yo le quiero pedir a Babalú, ella una negra bembú, la cojo moto, que no tenga otro negro, ay, pa' que no se muera. Babalú,
ayé,
bye, 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 Babalú, ayé, mamá,
Babalú, ayé, Babalú,
en cuenta cara, kininininambo, 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 Babalú,
ayé, Babalú,
ñongo, ñongo, tiene de demente, Babalú, ayé, papá,
Babalú, ayé, Babalú,
papá, que te 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 papá, Babalú, ayé, papá,
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y vola, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré. Amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cuando en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de tener como interlocutor, como invitado, a Ramón Fernández Larrea, alguien a quien muchos de ustedes conocen muy bien por el famoso programa de Ramón, un programa que hizo época en Cuba. Ramón acaba de publicar 2 libros y yo le he pedido que venga con nosotros, gracias a una mediación de Maite Rodríguez, nuestra productora, para que nos hable de ellos. Y ya tengo la impaciencia, el disgusto casi de saber que se me va a quedar corto el programa para continuar conversando con él por un largo, largo, largo rato. Yo quisiera, antes de retomar nuestra conversación, Ramón, darle las gracias a Maite una vez más por estar aquí y por su habilidad para conectarse con personas a veces un poco difíciles, que no es tu caso.
No.
Y quiero decir que estoy muy contento de volver a tener como ingeniero de sonido aquí a un ingeniero de sonido, valga la redundancia, de esta emisora, por quien siento un verdadero afecto. Víctor González estuvo con nosotros hace muchos años, los fines de semana, cuando yo hacía un programa titulado Mi Gente era Víctor. Sí, alguna vez se llamó Cuba es su música también. Víctor estaba con nosotros entonces, luego la vida nos separó. Él siguió en esta emisora, pero haciendo otro tipo de trabajo. Y francamente, para mí es motivo de gran alegría saber que de ahora en adelante nos vamos a ver con frecuencia en este estudio y vamos a trabajar juntos. Víctor, bienvenido. Qué bueno verte aquí. Y quiero recordarles a ustedes, señoras y señores, nuestro correo electrónico para que no duden en escribirnos. Ese correo es, como muchos ya saben, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Debemos decir que estamos escuchando a algunos de los dioses tutelares que aparecen en este libro de Ramón Fernández Larrea. Un libro, insisto, que voy a leerme con un gran gusto. El libro se titula de nuevo Cabiosiles, los músicos de Cuba. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a alguien a quien Ramón acababa de referirse, Miguelito Valdés, interpretando Babalú de Margarita Lecuona. Y regresamos, por supuesto, con Celia Cruz, diosa tutelar, también Cabiosile, Celia, interpretando Yo Viviré. Me decías que no conocías esa grabación de Miguelito Valdés.
No la había escuchado. Conocía la de Xavier Cugat, la que hizo, por supuesto, con la Casino de la Playa.
Ajá.
Después otra versión que hizo en Nueva York ya en los 40 y tanto con una orquesta, un grupo que él se inventó. Uh-huh. Pero esa no. Sí. Esa no sé dónde.
Ese
tiene un ritmo de trompeta que debe ser del 40 y tanto, 50.
Yo te diría a ti que de los 50.
Sí, sí, sí.
Por la madurez de la voz y la calidad de la grabación también. Claro. Además, se le oye, yo creo que más libre.
Más pleno.
Sí, sí, es un hombre en plenitud de facultades.
Ya era Mr. Babalú.
Mr. Babalú haciendo lo que le daba la gana. Sí,
claro,
¿no?
claro.
Volviendo a tu libro, antes de pasar al otro.
De la anécdota que tú, o sea, que tú decías que nada podía destruir a estos músicos.
Sí.
Yo comencé en la radio en la COCO, en la COCO, emisora deportiva, pero emisora tradicional. Tenía programas como Vicentico en la Tarde, increíblemente, fue el único de los pocos que respetaron que tenía un programa diario, Vicentico Valdés, de los que se habían ido. Pero yo entré a la fonoteca y vi todos los discos de vinilo, empecé a mirar.
¿De la emisora?
En la emisora.
Ajá.
Y había discos de Celia, de la serie, al que yo no había escuchado.
De Olga Guilló también, supongo. ¿No?
Me imagino, pero los que recuerdo son la serie y Celia. Y alguien con muy mala leche los había rayado.
¡Qué horror!
Los había rayado. Y yo dije, ¿cómo se puede ser así? Yo prefiero que lo agarren y lo boten,
claro,
pero no me hagas esto. Esto es como para recordarme que no se pueden poner, porque según alguien son traidores, porque se fueron. Entonces, los castigaron incluso, algunos con el olvido y otros con la distancia, con la pérdida de lo que ellos pensaban que era su raíz. Mentira, siguieron. le gustaron a más gente.
Claro.
Y entonces es eso, no lo rayaron los discos, pero no pudieron callar esas voces.
Por eso es tan importante, Ramón, y aquí lo decimos con mucha frecuencia, que los cubanos que nacieron después de 1959 conozcan a mucha de esta gente.
Sí.
Porque entonces el hecho de haber nacido en Cuba va a iluminárseles de una manera muy especial. Para esa gente que identifica a Cuba con la escasez, con la angustia, con la falta de oportunidades, con la falta de libertad, de repente descubrir esta dimensión de Cuba desconocida va a ser un motivo de verdadero... de una renovación en lo que se refiere a su sentido patrio.
Yo, es eso mismo, dijiste la palabra precisa. Yo creo, mi patria es esa música. O sea, no son los discursos de este loco, ni siquiera son las obras completas de Martí. Martí aporta, pero mi patria, o sea, el terreno y el aire que yo respiro y por donde camino y duermo, las estrellas donde que me cubren cuando yo duermo, es esta música. El trío Matamoros, el septeto nacional, el sexteto habanero, todo. El bolero, el feeling.
Es que la música tiene ese poder, y ya que mencionas a Martí, Martí fue el primero en decirlo. La palabra tiene labios, la miseria cielo. La música es lo que no termina.
Es eso.
Y está, creo que perpetuamente palpitando en el espacio. Es decir, la intangibilidad de la música y el poder de despertar en nosotros emociones tan, tan diversas la convierte en algo muy especial. Cuba es su música. De ahí el nombre ese que escogimos Mara y yo hace mucho tiempo, ¿no?
Es eso.
La música cubana es una patria portátil para el que
te llevas para todos lados.
Te lleva donde quiera que vas, ¿no?
Claro.
El segundo libro es algo distinto a este, dedicado a los músicos cubanos.
Ya es la contrapartida.
A ver.
Ya es como ver a Cuba riéndome. Es desacralizar cosas. Es decir, por ejemplo, que Mariana Grajales realmente... lanzó a los hijos para la guerra porque que es que tenía muchos mulatos en la casa. Y todos eran hombres y comían. Y le dijo a Marco, tú empínate, acaba de ir. No quería cocinar para tanta gente. Porque a los
que les cocinara a otros en la manigua.
Claro, que se lo busquen. A los que tenía ella, se le sumaron los que tenía el marido, el segundo marido. Entonces ya, oye, era insoportable. Yo me imagino ese bohío, no se podía respirar. Y si uno nada más roncaba, no, había que irse para la manigua. Entonces, es ese tipo de visión. De decir de don Rafael María de Mendíbil,
claro.
De decir que ponerte en su lugar, decir qué sintió cuando de pronto una mañana fue a la escuela, a su escuela de la que era director, en Prado, la escuela de Prado, y le dijeron, hey, te han matriculado un apóstol ahí, está en el tercer asiento. Y ver a aquel niño, José Julián, sentado, y no sé, me imagino cómo el tipo sintió. Si algo, no sé si las energías existen, el tipo sintió, digo, tengo que vigilarlo de cerca. No, apartarlo de las niñas y vigilarlo de cerca, porque este muchacho, cuando le mande a hacer una composición, me escribe un libro. Es ese tipo de visión, ¿no? Bien. Y reírme de otras cosas que claro, la gente cree claro. que son sagradas. No hay nada sagrado. Sobre todo porque nos han inventado una historia. Entonces, yo quise redesinventarla.
Te entiendo perfectamente.
Es decir, espérate. Si tú inventaste esa historia, yo me voy a reír de esa historia, de esa visión que tú has dado a la historia. No es así. No, jeringue, son esos puntos de vista para que la gente se ría.
Pero además hay muchos tipos de humor, como tú sabes mejor que yo, ¿no? Y una cosa es el humor para divertir, para hacer reír, a veces para hacer pensar, y otras veces es el humor para descalificar, otra cosa es la burla.
La burla no es humor. Todo lo que conlleve humillación de un semejante no es humor. Los buenos humoristas lo primero que hacen es reírse de ellos mismos. Y entonces lo que se ríen son de los defectos humanos, de los que todos padecemos, de la arrogancia, del ego, de la avaricia, de la ambición. Pero no te aplastan. Se ríen para que tú te des cuenta. Es como...
¿Sabes? Hay un autor cubano que seguramente has leído, y si no lo has leído, tienes que buscarlo ya. Pero estoy seguro de que lo has leído. Que en cierta forma me recuerda lo que tú haces. Y ese autor al que me refiero no era un escritor destacado en Cuba, era un comentarista deportivo y el autor de unas estampas que se publicaban en la prensa cubana. Y me refiero a Eladio Secades.
Sí, lo he leído.
Que yo creo que es un escritor fenomenal.
Sí, claro.
A quien los años han ido...
relegando.
Quizá. Relegando, pero merece ser redescubierto. Yo quiero que tú sepas que yo descubrí hace cuestión de 4 años, a raíz de un libro titulado Paginario Disperso, una recopilación de los artículos que Gastón Vaquero publicó en la prensa cubana, un elogio de Gastón Vaquero a Eladio Secades, ¿no?
Mira.
Porque es una prosa estupenda y es un sentido del humor.
Sí, muy fino. Te va llevando.
Y también muy... hay una gran ocurrencia en él, ¿no?
En los juegos.
Y muy cubano.
Claro.
Y muy cubano, ¿no? Claro. Y yo te trato esto porque... No sé, pienso que hay gente que desprecia el humor sin darse cuenta de que el humor puede ser algo finísimo, algo encantador y algo serio, y que en algunos momentos, y eso está en tu obra, el humor no está lejos de la poesía.
No, claro.
¿Verdad? Háblame de eso.
No, porque es que el humor es la capacidad de ser inteligente. No, es una muestra de la inteligencia. El burro, tú le dices burro y no se ríe. Pero a una persona inteligente tú le dices burro y se caga la risa. Sí, dime burro, pero le buscan la otra pata al gato, para hacer la metáfora, ¿no? Pero
es ver algo más allá de lo evidente.
Claro.
Y esa es la poesía.
Claro, es eso, claro. ¿No? Y sabiendo que te voy a conmover de alguna manera. Claro, la reacción no es llorar, la reacción es que te vas a reír.
Claro.
O vas a sonreír.
Claro.
Más que la que te duelen las tripas, yo prefiero la sonrisa.
Definitivamente.
Cómplice, es decir. Claro.
La risa es espontánea. Uno se ríe de cualquier bobería.
La cosa más manida del mundo. Alguien va caminando, resbala y se cae. La gente, ¡guau!
Claro.
Y entonces vuelve, ahí es donde se ve el imbécil. Te dice, ¿te caíste? No, hombre, no. Me acosté temprano. No.
Claro.
Entonces, es eso.
La sonrisa no. La sonrisa implica
entendimiento.
Entendimiento y una... rápida reflexión, claro, en torno a lo que ha pasado.
Pensaste,
¿no?,
algo que te remitió a otra cosa.
A otra cosa.
E hiciste tu propia conclusión.
Efectivamente.
Eso.
Mira, yo tengo aquí delante de mí algo que quería leer en la primera parte y no alcancé a leer porque prefiero conversar contigo. Es algo que tú dices refiriéndote a Margarita Lecuona, a Miguelito Valdés, uh-huh, y a la canción Babalú que escuchamos. Amigos, Ramón y yo no nos pusimos de acuerdo para escuchar Babalú. En el programa de hoy fue totalmente espontáneo por parte de ambos, ¿no? Escucha lo que dice Ramón Fernández Larrea. Babalú ayer, ese lamento que en voz de Miguelito Valdés hizo bajar la antorcha a la Estatua de la Libertad. Cuando por poco se incendia Nueva York con la sangre de Chano Pozo que olía a tambor después de muerto. Ahí hay ambas cosas. Hay poesía y hay un destello hermoso de humor por esa idea de que la Estatua de la Libertad pueda bajar la antorcha en momento determinado y provocar un incendio en Nueva York, ¿no? Ahí están ambas cosas dándose la mano, ¿o me equivoco?
No, es eso, es eso. No sé explicarlo, como mismo te dije que no sabía explicar la creación. De pronto sonríe, pero te llega.
Claro.
Ahora mismo que me lo estás leyendo tú, yo es como si lo oyera por primera vez. Y digo, coño, ¿sí, en serio?
¡Me la comí!
No, en serio.
¿Te la comiste, Ramón?
Yo siempre hablo.
¿Te la comiste?
Hablo en tercera persona, como hacía Julio César, el emperador. Decía, él no quiere. Dice, qué bueno es eso que está escrito. Yo digo, me conmovió. Entonces digo, coño, fui efectivo, qué bueno.
Totalmente
sentí,
efectivo.
Sentí, es eso, lo que yo sentía lo pude transmitir.
Qué maravilla que... No sé si es la sangre de Chano Pozo o es el cadáver de Chano Pozo el que huele a tambor. Pero sea cual sea, uh-huh, es estupenda la idea.
Uh-huh. Quise ir ahora, estuve en Nueva York, pero fueron muy pocos días, para Navidades.
Ajá.
Quise ir al lugar donde lo habían matado, ya iré.
Ajá.
Pero realmente el síndrome Miami... Me quitó muchas cosas. Uno no camina aquí.
Claro.
Yo allí a los 5 cuadras tenía que sentarme porque tenía un dolor en las piernas que no podía. Aparte que iba ya herido, hacía mucho frío y bueno, catarro y esas cosas, pero voy a ir. Me queda ese reto y cruzar el puente de Brooklyn.
Antes de cruzarlo deberías leer el texto de Martí sobre la inauguración de ese puente.
Ah, mira.
Es impresionante. Impresionante, y está lleno de poesía.
Mira, pues, en mi casa yo tengo un dibujo del puente de Brooklyn que me regaló mi cuñado, pero un dibujo muy viejo, muy viejo, muy viejo, y lo tengo ahí.
Recuerdo, si no me equivoco, que Martí describe a los fotógrafos que estaban en ese momento allí y habla de las cámaras como arañas.
Mira, pues,
arañas, claro, rodeadas en medio de la multitud, mirando la inauguración del imagen, puente. Una cosa imagen, maravillosa, ¿no? Dinos los títulos de los dos libros, por favor, otra vez.
El de los retratos son 66 semblanzas.
El de los músicos y cantantes.
De los músicos, Cabiosiles, uh-huh, los músicos de Cuba. Y el otro, que son cartas, porque eran cartas que aparecían en Cuba Encuentro.
Pero hay cartas también a Kafka.
Sí.
Y a Freud.
Sí, claro.
¿No?
De pronto empecé a ampliar el
espectro.
El espectro, y también le escribí a los casquitos de guayaba.
Claro. A unas papas rellenas, ¿no?
A las papas rellenas del Faro de Guanabacoa, que eran legendarias. Y acabaron con eso. Ya no hay, nadie recuerda las papas. Yo las comí de las últimas. Y del manjuarí, también había, por ejemplo, al pan de Guajaibón le escribí, que no le incluí ahora. Pero ese tipo de cosas. A cosas, que a la maleta de escuela al campo.
Ah, qué bien.
Cosas que nos, de alguna manera nos rodearon. Y hay muchas cartas históricas. Hay una carta a la momia de Matanza. Bueno, es un chorro. Ajá. Era semanal. Durante 5 años estuve escribiendo...
Este es el segundo libro.
Ese es el segundo
libro. Que se titula Cuba a la carta. Es un título estupendo. Claro. Estupendo. Cuba a la carta.
Siempre, un día dije, coño, ¿cómo le pongo? Dice, Cuba a la carta. Así es como Cuba está ahí a la carta. Y entonces el diseño de portada me lo hizo... Alberto Morales Ajá. a Jubel, un excelente, en Cuba era conocido porque era humorista, dibujante gráfico, caricaturista del DDT. Ajá. Él se niega que le digan caricaturista, él es diseñador gráfico, ilustrador, y es un tipo con mucha imaginación. Ajá. Entonces, le agradezco, y amigo mío y amigo de José Antonio Évora, del mismo pueblo,
De Sagua la Grande.
Sí, ajá. A Jubel.
Tú tienes en Miami un programa hermoso, hermoso, que muchos escuchamos, Memoria de la Habana, ¿no?
Gracias.
Y sé que en ese programa colabora contigo un talento mayor también, un gran amigo tuyo y un gran amigo mío, Jaime Almiral Hijo.
Jaimito es realmente el realizador de ese programa. Jaimito, sin Jaimito, que somos equipo desde hace muchos años, del programa Ramón,
ajá,
junto con la voz de Danilo José, ajá, desaparecido, pero que queremos mantenerla porque él sigue vivo para nosotros. Uh-huh. Y es una esencia, una... Pero Jaimito es... Entre Jaimito y yo no tengo que indicarle muchas veces lo que hay. Él aporta. Y él...
Además es
La edición es otro personaje dentro. Es una
característica. Definitivamente, definitivamente. Es un relojero la radio, ¿no? Y relojero suizo.
Sí, increíble.
Qué bueno. Por eso el programa queda tan bien.
Gracias.
Por eso el programa queda tan bien. En algún momento tú has hablado de la falta de sentido del humor de Fidel Castro.
¡Hombre!
Y has dicho algo tremendo. Has dicho que Fidel Castro odiaba La Habana.
Sí. Yo creo que toda esta destrucción de él y de los que se la transmitió, a los que le acompañaban de algún modo, que yo creo que después hubo un sentimiento, hablando de la mafia,
sí,
es eso, la estructura de la mafia, y hablando... era un sentimiento de complicidad y de odio y de complejo que después ellos siguieron creyendo en eso porque de alguna manera se comprometían si dejaban de creer. Pero realmente este hombre era un pesado.
No tenía sentido del humor.
No tenía sentido del humor. Él creía que era chistoso, cosas que te dice que los que tienen un ego muy grande. Uh-huh. Yo me imagino que como niño, como hijo en una casa, en la casa del cónsul de Haití, debía ser una bomba. Yo lo hubiera dejado en la calle, lo hubiera llevado para contramaestre, lo hubiera dejado, me hubiera ido. Sí, porque era un pesado y un tipo que quería sobresalir en todo y que quería, tenía aptitudes. Y... era el psicólogo más grande, maquiavélico, fue él. Pero claro, bueno, no sabía bailar. Cosa que yo te iba a decir...
No ahorita, le interesaba la música, ¿verdad?
No le interesaba. Y Armando Jar, que era otro seguidor, era un anormal, tan anormal como él, que decía que Celia Cruz y Olga Guilló eran pasados de moda de otra época. Señor, no, Jeringue, que usted no tiene corazón. ¿Qué coño?
¿Y por qué odiaría a La Habana?
Porque La Habana lo maltrató. Él era un hijo bastardo. Llegaba a La Habana y él de pronto tenía como muchas culpas. No lo invitaba a ningún lado porque no, era un tipo sucio, no se bañaba, era agitador, gángster en la universidad. Y un tipo que te invita a una fiesta en tu casa, que no va a bailar, no va a beber, o cuando se da un trago empieza a hablar de la libertad y de la moral y de no sé cuánto y de política, tú dices, bótame ese tipo, no lo invites más, que el gordo ese pesado, el Quijada chiquita, no, un pesado, un disparo, y además que se cree superior a todo el mundo.
Y La Habana era todo eso que tú has
dicho. Y
escrito,
La Habana, ¿no? Era
música,
La Habana,
diversión,
era gozadera. La Habana era el crisol, pero él pensaba que eso era pecado. Es una visión muy cristiana,
definitivamente,
pero cristiana,
claro,
de la Inquisición, ¿eh?
Claro, claro.
De la gozadera. Y esto, ajá, esto se olvidan de Martí, ¿no? El que te olvidaste de Martí fuiste tú, que lo hiciste el
precursor.
No, lo hiciste, le echaste la culpa.
Claro, precursor intelectual.
De un hecho de sangre, no lo entendiste nunca. Entonces, él odiaba a La Habana, él dijo que se destruya.
Tenemos que despedirnos desafortunadamente, pero la gente que quiera conseguir tus libros, ¿dónde puede hallarlos?
Bueno, yo estoy haciendo la publicidad por Facebook y por LinkedIn, por las, ajá, redes sociales, insistiendo, porque en Cuba no existe Amazon, no, ajá, se puede comprar. Amazon llega a todos los demás países de Europa, de Latinoamérica y esas cosas. Yo le digo, mándale un libro a tu familia en Cuba.
Claro.
Búscalo en Amazon, están Cuba,
a los cubanos que viven en el extranjero.
Sí,
que sean ellos los que
llévaselo a un primo, mándaselo a un hermano, a tu papá.
Bueno, pero a los que nos escuchan en Cuba, pídanselo.
Pídanselo, sí, claro,
¿no? A los parientes que tengan los amigos en el extranjero.
Tráeme tal cosa, un paquete de café, la llave o pilón, pero tráeme el libro.
Cabiosiles.
Ha llegado.
O Cuba la carta.
Ha llegado y me he recibido gente que me ha dicho, "Oye, gracias, qué bueno."
Ramón, qué bueno saber de ti, qué bueno tenerte aquí. Felicidades por estos dos libros. Y nada, nos devuelves la fe en Cuba y en nosotros mismos. Gracias.
No, muchas gracias. Lo voy a decir. Esto se grabó porque se lo quiero llevar a mi mujer. Decirle, mira lo que han dicho. Hoy hay almuerzo. No.
Un abrazo.
Oye, muchísimas gracias.
No tardes mucho en regresar al programa.
No. ¿Eh? Te lo prometo.
Tenemos un montón de cosas que hablar. Es más, me gustaría tomar el libro de los músicos, Cabiosiles, los músicos de Cuba, escoger yo algunas estampas y comentarlas contigo. ¿Te gustaría hacer eso?
Sí, claro.
¿Sí?
Claro.
¿De veras?
Por supuesto.
Bien. Pues nada, señoras y señores, adiós.